Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, soy Inti Ardón y como todos los lunes le damos la bienvenida. Esperamos que se quede con nosotros estos próximos 30 minutos de programa para que juntos y juntas hagamos defensoría. La semana pasada, el país quedó consternado con la noticia de la muerte de un niño de 2 años y medio, víctima de maltrato. Quisiéramos dedicar este programa a entender, dentro de lo posible, y a reflexionar lo que este trágico acontecimiento nos puede enseñar, sobre todo como sociedad y también como personas.
Muy buenos días, les saluda Federico Monge. Es un gusto acompañarles en esta mañana. Consideramos que es muy importante que situaciones como lo ocurrido la semana pasada en Los Chiles, con este niño asesinado, nos escandalicen, nos asombren, que nos haga salir de la indiferencia en la que muchas veces nos ubicamos para no ver las situaciones difíciles que enfrentamos como sociedad. Probablemente hemos estado hablando de este tema con nuestra familia, con personas cercanas, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestros centros de estudio. Y bueno, quisiéramos contribuir a estas reflexiones con información y un enfoque de derechos humanos que caracterice este espacio Hagamos Defensoría. Aprovechamos para recordarles que puede hacer sus consultas y comentarios llamando al teléfono en cabina 2283-5279. Repito, 2283-5279.
Para conducir esta reflexión nos acompaña el día de hoy Rebeca Gallardo, quien es antropóloga y especialista en derechos humanos. Actualmente es promotora de derechos humanos en la Defensoría de los Habitantes y durante 8 años estuvo en defensa, llevando casos en la Dirección de Niñez de esta misma defensoría. Muchísimas gracias, Rebeca, por acompañarnos en este programa. Bienvenida.
Gracias, Cinti y Federico, por invitarme a este espacio para poder reflexionar y juntos lograr concluir algunas cosas importantes con respecto a este tema.
Rebeca estuvo llevando también en la Dirección de Niñez y Adolescencia casos de situaciones similares a la situación que nos trae hoy a esta reflexión.
Y no podíamos pasar desapercibido una situación como esta, que en realidad ha tenido a todo el país no solo consternado, sino sumido en conversaciones. Las redes sociales se han llenado de comentarios, opiniones e inclusive algunas reflexiones con respecto a esto que ocurrió. Y como lo comentábamos, bueno, en un caso en donde un niño muere a causa de fuertes agresiones, podemos hablar de que estamos frente a un caso extremo de abuso infantil, de castigo físico. Para empezar, Rebeca, ¿podríamos definir estos conceptos, abuso infantil y castigo físico, por favor?
Efectivamente, este lamentable acontecimiento no es aislado, por un lado, ni es exclusivo. Logra despertar el interés del país, lamentablemente, porque por un lado fue noticia y por otro porque se suman una serie de actos violentos hacia una misma persona, lo que hace que cualquiera se estremezca. Sirva este espacio para hacer el primer llamado de atención. En este momento hay niñas y adolescentes que en este instante son víctimas de estas atrocidades, como las que conocimos la semana pasada, y que en este instante requieren también de nuestro auxilio. Lo primero que hay que saber es que la agresión y el maltrato hacia una persona menor de edad no tiene grados. Es decir, no hay menor o mayor grado de violencia, y por ello no hay menor o mayor grado de reacción frente a los acontecimientos. Todo acto que violente la integridad y la vida de una persona, sea física, emocional o sexualmente, es igualmente grave, y debe despertar la misma alerta que generó este lamentable caso. ¿Qué es abuso infantil y qué es castigo físico? Bueno, podríamos definirlo rápidamente y hay muchísima literatura que se puede ampliar, pero para que lo podamos entender, son cualquier tipo de manifestación de violencia física, psicológica, sexual, que se da en el ámbito público o en el ámbito privado. ¿Qué se da hacia una persona menor de edad? ¿Y qué es castigo? Bueno, es valerse de todos esos actos anteriores con la excusa de querer disciplinar o educar. Para empezar, los niños no son una pertenencia, y eso es algo que nosotros como sociedad tenemos que modificar, ese concepto. Los niños no nos pertenecen. No son un objeto al cual yo puedo hacer con él lo que quiera. Es un sujeto de derechos y existen formas de educar sin violencia. Definitivamente, como sociedad debemos reaprender nuevas formas de relacionarnos con las personas menores de edad, haciendo valer su dignidad y su integridad en todo momento.
Y este es un aprendizaje constante. Yo creo que todas las personas, siendo madres, padres, tías, abuelas, de alguna forma estamos relacionados constantemente y diariamente con niños y niñas. Entonces es un aprendizaje que nos toca hacer a todas las personas. Y sí es un cambio, porque hasta hace muy poco, ¿verdad?, la forma que conocíamos de disciplinar y de educar era a través del castigo físico. Ahora a veces todavía nos cuesta muchísimo entender que este es un cambio necesario y descubrir nuevas alternativas, que sí las hay y que es importante tener la apertura, ¿verdad?, para aprenderlas, para conversarlo con igual entre las familias y disponernos a cambiar. Esta situación que nos mueve, digamos, para realizar este programa, como decía Federico antes, hemos leído y escuchado muchísimos comentarios, sobre todo también el tratamiento que hacen algunos medios de prensa sobre la situación. Muchas veces nos tienden a llevar a simplemente señalar con el dedo o a juzgar. Y puede ser que nos quedemos ahí. La intención de este programa es ir un poco más allá y no solo señalar con el dedo, sino también revisarnos como sociedad y revisarnos cada uno de nosotras y de nosotros. Muchas veces lo más fácil o lo que se... la reacción primera es a dónde estaba la madre, ¿verdad? Se culpabiliza muchísimo a las madres por lo que le ocurre a los niños y las niñas. En este caso en particular, conocimos que la madre es una madre adolescente, que incluso fue madre desde los 13 años, y por lo tanto también debemos entender que es una situación de violencia más compleja, ¿verdad? Entonces, tal vez sobre esto quisieras, Rebeca, comentarnos un poquito más.
Sí, efectivamente, Inti, este tipo de acontecimientos mueve la psique social, o sea, todo nos remueve muchísimo y nos hace preguntarnos dónde estaba el resto de las personas, menos dónde estaba yo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que realmente ver si como sociedad estamos enfrentando un abandono, una indiferencia hacia muchas otras personas. Efectivamente, la madre era una persona menor de edad que también fue violentada en sus derechos y fue abandonada en su momento, o sea, lo cual no justifica, digamos, que no haya una posibilidad de auxilio hacia su propio hijo. Sin embargo, no cuenta con los recursos que tenemos todo el resto de las personas para hacer ese auxilio. Cuando un niño o una niña es maltratada, generalmente, por no decir que siempre, ha tenido de testigos a familiares, vecinos, docentes, un centro de salud. Es muy difícil que el primer golpe, el primer insulto se diera en total y absoluta confidencialidad. Lo que aquí no se quiere ver es que ese tipo de actos van creciendo, ¿verdad? Van creciendo de alguna manera, porque no encuentran contención por parte de los otros que lo están viendo. Entonces, definitivamente se salen de control. Ahora resulta de alguna manera oportuno culpabilizar a alguna persona, pero es evidentemente, como dijimos, que su historia de vida alimentaron la reacción hacia la protección de su hijo. Sin entrar a valorar este caso en particular, se puede decir que hay una cadena de errores y violaciones, que había un sistema que debía reaccionar oportunamente y proteger a ambas personas. En este momento hay muchos niños que están siendo víctimas de abusos, víctimas de castigo, víctimas de golpes, y muchas personas posiblemente que nos están escuchando han, se hacen de la vista, ¿verdad?, gorda, y no quieren ver y no quieren reaccionar y no quieren acusar, porque piensan que los niños deben ser educados de esa manera. Te referías efectivamente a que tenemos como sociedad que reaprender, hemos avanzado en términos legales y decir que ahora hay una serie de limitaciones y que como padres, madres o encargados tenemos unos límites para ejercer nuestra autoridad parental. O sea, no quiere decir que el hecho de que sea una persona esté a mi cargo, yo pueda hacer con ella lo que quiero. O sea, hay límites que realmente deben ser vigilados por un sistema. Entonces sí, efectivamente es lamentable que hay una omisión por parte de un Estado, de personas que estuvieron a la par y que no pudieron impedir esta muerte, ni otras que estamos posiblemente a punto de ver en estos días.
Entonces cada uno de nosotros y de nosotras somos responsables o corresponsables de esta vigilancia, tal y como nos está planteando Rebeca. Y en ese sentido, este aprendizaje también pasa por comprender en qué consiste también la agresión infantil, porque mucha gente simplemente plantea, pero si son unas nalgadas no importa, ¿verdad? Pero Rebeca ha sido muy clara en plantear, esto va creciendo, va manifestándose de manera más agresiva cada vez, y entonces algo que puede empezar con un grito, un empujón o una nalgada, puede ir aumentando su intensidad hasta acabar, como termina este caso tan lamentable con este niño que termina siendo asesinado, porque es lo que ocurrió. Y esto nos estremece y nos debe estremecer como sociedad. Y además nos tiene que estremecer que esto está ocurriendo en el seno familiar. Es decir, cuidamos a nuestros hijos e hijas, como quien dice, de algo que le puede pasar afuera. Cuídese, mijito, ¿verdad? Es un poco lo que podemos estar escuchando en nuestras casas el día de hoy, que muchos niños y niñas entran al curso lectivo. Cuídese, mi amor, le podemos estar diciendo, cuídese afuera, cuando gran parte de las agresiones están ocurriendo dentro de la casa, como esta, en donde un niño termina inclusive muerto, un niño de 2 años y medio. Las agresiones, Rebeca, están ocurriendo dentro de las casas.
Efectivamente, los niños se encuentran mayormente en riesgo en periodo de vacaciones y en dentro de sus casas. O sea, parece curioso, pero el hospital de niños recibe muchísimos casos de accidentes provocados o realmente accidentes cuando los niños están en periodo de vacaciones. También hay un incremento de casos de violencia porque los niños no tienen, digamos, un espacio de vigilancia afuera, ¿verdad?, en sus centros educativos. Entonces, efectivamente, muchas de las situaciones están ocurriendo en el seno familiar. Lo que aquí nos pone, digamos, un asunto que nosotros desde Derechos Humanos tenemos que comentar y no podemos dejar pasar, es que los niños son interés público. O sea, los niños no le pertenecen a una familia, sino que nos pertenecen a la sociedad en su conjunto. Eso quiere decir que todas las personas que estamos alrededor de una persona menor de edad o en su entorno, tenemos la obligación de protegerlo, porque la niñez es de interés público. Y por eso la Defensoría hace un llamado a cero tolerancia. O sea, no es cuando estamos hablando, por ejemplo, de ese crecimiento de la violencia, que va creciendo con una nalgada, un chancletazo, un jalón de orejas, y que mucha gente dice que son inofensivos, muchas personas también justifican que fueron educados de esa manera y que ahora son buenas personas. Eso no quiere decir, que es lo que nosotros siempre nos referimos cada vez que hablamos con grupos de personas, que nosotros no superemos las prácticas que tuvieron nuestros padres, porque se supone que en eso tenemos que mejorar como sociedad. Nada justifica la violencia, y como decíamos al principio, no hay niveles. Definitivamente no hay niveles de violencia cuando se está frente a una agresión de la dignidad y la integridad de una persona menor de edad. Todo acto violento es grave, y la cicatriz que deja es igualmente profunda, sea esta visible o no. Hay personas que realmente crecen pensando que son inútiles, que son inservibles, que no debieron haber nacido, y son cicatrices que van en el corazón y en el alma, y no son visibles para el resto de las personas. Igualmente tenemos cicatrices visibles a nivel físico. Así que cualquiera de los actos que estén violentando los derechos de alguien definitivamente deben ser atendidos.
Ok, con esta reflexión que nos hace Rebeca, nada justifica la violencia y no hay niveles de menor o mayor grado con respecto a la violencia hacia niños, niñas y personas menores de edad. Debemos atender todas las situaciones en donde se le violenta a una persona menor de edad sus derechos. Debemos observar con atención y hacer cambios. Vamos a ir un corte en este programa y regresamos en muy poquito tiempo.
Hagamos defensoría por derecho.
Más de la mitad de la población con discapacidad en Costa Rica está sin empleo. La discapacidad no incapacita. Toda persona tiene derecho a ser valorada por sus habilidades y capacidades. Basta ya de prejuicios. Luchemos por la igualdad de oportunidades para todas y todos. Este es un mensaje de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos de vuelta en su programa Hagamos Defensoría. Hoy nos acompaña Rebeca Gallardo y estamos reflexionando sobre lo que tenemos que aprender acerca del trabajo, del maltrato infantil. El maltrato infantil que en esta última semana ha conmovido al país con la muerte de un niño de dos años y medio. Y de alguna manera Rebeca enfatizaba en que no hay niveles. No podemos hablar de que hay un caso más grave o menos severo porque nada más fue una nalgadita o nada más fue algo que se hizo con toda la buena intención. Pues claro, padres y madres de familia tienen toda la buena intención de disciplinar y más que buena intención tienen la obligación de disciplinar, de educar, de orientar a sus hijos e hijas. Algunas personas podrían estar pensando, no estamos hablando de lo mismo cuando es solo una nalgada. Y se están llevando a extremos cuando se habla de niños que fueron asesinados. Rebeca, entonces, si no hay niveles, ¿estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de un niño que se le da una nalgada o cuando hablamos de un niño que es asesinado por parte de su padrastro?
Cuando nos referimos a que no hay niveles es porque generalmente ese tipo de actuaciones ya sumamente violentas y que desencadenan la muerte de una persona empiezan por una agresión distinta, ¿verdad? Por no decir menor. Empiezan por un jalón de orejas, empiezan por un chancletazo, gritos. O sea, lo que la persona que ejerce la fuerza no encuentra una contención, no encuentra un límite y generalmente la frustración y el nivel la fuerza que va ejerciendo va siendo cada día mayor. Por eso el hospital de niños es el que recibe, digamos, este tipo de casos y se dan cuenta que hay historias de vida de esos niños que generalmente tienen ya hay cicatrices, ya hay huesos soldados, ya hay agujas incrustadas, o sea, y que no todo se hizo el mismo día que ya desencadenó la muerte, o sea, no todo ocurrió en el instante en que el cerebro ya se quedó desprendido, o sea, realmente hubieron una serie de forcejeos durante muchísimo tiempo que llevaron a la muerte de esa persona menor de edad. Por eso es que ninguna de las formas en que se violente a una persona menor de edad es menos grave, ni debe ser desatendida. Si uno va por la calle y ve a una persona adulta, por no decir madre, padre, encargado, tío, abuelo, lo que fuese, y va insultando, y va empujando, y va diciéndole, vos no servís para nada, vos sos un inútil, amarrate esos cordones, vos lo que haces es atrasarme, ya eso nos debe despertar una alerta. Nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y decirle, bueno, señor, esa no es una manera de relacionarse con esa persona, y si ya la situación amerita, incluso llamar a las autoridades en ese momento. Pero no volver la cara, porque en realidad lo que volvemos a mencionar es que los niños son de interés público. A veces las personas que vamos por la calle defendiendo también nos enfrentamos a adultos agresivos, ¿verdad? Muchas veces también se han querido volver y decir, bueno, ¿usted por qué se está metiendo en lo que no le importa? Este chiquito es mío y yo hago con él lo que me da la gana. Eso es como sociedad lo que tenemos que cambiar. O sea, aquí nadie puede hacer lo que le da la gana con una persona menor de edad. Definitivamente todos somos corresponsables de ese cuido y de esa educación. No es sencillo, como sociedad tenemos que cambiar la visión, o sea, tenemos que dejar de pensar que son objetos a que son sujetos. Y muchos padres y personas nos dicen, pero es que ya con este montón de leyes perdimos el control, ellos, los niños van a hacer lo que les da la gana. Y en realidad no, lo que nos falta a los adultos es un poco más de creatividad para ejercer la disciplina, para ejercer ese liderazgo sin necesidad de violentar los derechos de esa persona. Existen formas de educar con amor, y que en realidad yo quisiera nada más que algún adulto me dijera cuando fue maltratado, cuando fue violentado en su etapa de niñez, si recuerdan realmente cuál fue el motivo de ese maltrato y si realmente los educó. Porque en todas las personas lo que recordamos en sí es el acto y la humillación y la vergüenza que nos produjo y el dolor. Pero muy pocas, o por no decir ninguna, recuerda por qué fue que se dio ese fajazo o ese jalón. O sea, en realidad es la humillación y la frustración lo que recordamos. Así que no hay justificación para utilizar la violencia para educar.
Y muchos adultos y personas adultas en general también a veces dicen, claro, yo soy quien soy. Yo soy una persona de bien porque mis papás, mi mamá, mi papá, mi abuelo, cuando era necesario me fajeaba. Pero muchas veces cuando hacemos esta reflexión, necesitamos cuestionar eso. No necesariamente fue el fajazo, probablemente fue todo lo que nos enseñaron las personas que estaban a cargo nuestro, a partir de su ejemplo, fueron las cosas positivas probablemente lo que sí nos enseñó a ser buenas personas o personas de bien. No necesariamente fue el castigo físico. Algunas veces tenemos que hacer también ese cambio, ¿verdad? Y reconocer que aprendimos probablemente de las cosas positivas y del ejemplo que nos enseñaron, no a partir del maltrato. Y como decía muy bien Rebeca anteriormente, y mencionábamos al principio del programa, esta situación que nos trae hoy a la reflexión, bueno, primero no es un hecho aislado, segundo, no se resuelve simplemente juzgando a las personas responsables, ¿verdad? Que también es parte, pero no es algo que podamos resolver metiendo a la cárcel a alguien, ¿verdad? Si debe darse, precisamente es solamente una parte, pero es importante que lo veamos como una situación que tenemos que atender como sistema social y que tenemos que reflexionar para que esto ocurra, para que deje de ocurrir, ojalá, ¿verdad? O para que ocurra cada vez menos. Entonces, tal vez, Rebeca, si nos comentas un poco sobre la posición de la Defensoría de los Habitantes. La Defensora de los Habitantes la semana pasada también hizo un llamado. Doña Montserrat Solano manifestó que debe haber cero tolerancia al castigo físico, precisamente por esto, ¿verdad? Ya que la violencia va en escalada. Y es muy importante que sepamos que aquí no es solamente la Defensoría la que debe actuar, no solamente es el PANI el que debe actuar o el sistema educativo. Debemos actuar como sistema para la protección de nuestra niñez y nuestra adolescencia.
Efectivamente existe un sistema integral de protección que está que está compuesto por varias instituciones responsables directamente de la protección de las personas menores de edad. Eso no quiere decir que todo el resto de las instituciones no tengan una responsabilidad también importante. La Defensoría, a raíz de este caso, y no es porque es a raíz de este caso, sino que ya existe un área de niñez y adolescencia consolidada que maneja casos desde hace mucho tiempo y ha hecho llamados, incluso ha participado en la formulación de políticas a nivel nacional en temas de protección de niñez y adolescencia y ha hecho llamados de atención al Patronato Nacional de la Infancia. Ha coordinado con el Hospital Nacional de Niños también para ver casos que están que ya están, digamos, en internamiento en el Comité de Niño Agredido. O sea, la Defensoría participa activamente en la protección y la defensa de las personas menores de edad. Sin embargo, hace una excitativa, digamos, mayor a partir de este asunto para que se pongan todas las instituciones de acuerdo y hagan una agenda conjunta para poder atender integralmente el problema. Nos estamos enfrentando enfrentando a situaciones de carácter excesivamente violento, que es lo que nos preocupa, que es lo que nos alarma. Si bien decíamos que no existen grados, digamos, de violencia y que todo acto violento debe llamar nuestra atención, nos preocupa como institución que se den situaciones de tal extrema violencia, o sea, que tengan, que estén, digamos, tildados o que tengan, digamos, acontecimientos tan atroces como el de insertar agujas, por ejemplo. Eso es algo que uno como persona no puede imaginarse, que alguien tenga esa capacidad, ¿verdad?, tan perversa de hacerle a una persona menor de edad. Entonces, eso es lo que llama la atención. La Defensoría ha dicho en varias ocasiones que es cero tolerante a la violencia e incluso impulsó y ha impulsado contra las instituciones leyes que están directamente relacionadas con eso, como la ley contra el castigo físico, ¿verdad? Que mucha gente también se opuso a una asamblea porque dijo, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Dónde vamos a dejar las nalgaditas? Pero como decíamos, las nalgaditas nos llevan un día a dar nalgadas, luego fajazos, luego jalones, luego empujones, y así va creciendo. Entonces, lo que para mí puede ser un castigo leve, para otra persona no lo es. O lo que para una persona puede ser grave, para otra persona no lo es. Entonces, ante esa variedad de criterios para ejercer la fuerza, definitivamente debe haber una tolerancia cero. O sea, nadie mejor la ejerce, porque nadie puede saber cuánto es mucho o cuánto es poco. Eso es algo importante, digamos, de rescatar. ¿Qué hacer en estos casos? Lo primero que hay que hacer es llamar a las autoridades. O sea, existe el 911 que debe orientarnos, que debe decirnos qué hacer. Si estamos viendo a alguien en la calle, un vecino, una vecina, un centro educativo. O sea, el 911 nos orienta y nos guía y nos dirige hacia las instituciones que están encargadas en hacer ese resguardo y esa protección. Pero lo primero es hablar, lo primero es alarmarnos, lo primero es reaccionar, es asustarnos, es actuar, o sea, no quedarnos callados. Eso es lo primero que hay que hacer como ciudadanos y ciudadanas de este país.
Alarmarnos con respecto a esta noticia que en realidad ha impactado nos deja grandes enseñanzas, no solamente el horrorizarnos, sino también el actuar. Saber entonces que el maltrato infantil está mal, saber que genera secuelas importantes en niños, niñas y adolescentes, saber que a pesar de que yo fui criado de esa manera, hay mejores formas de encontrarnos con nuestra niñez por medio del diálogo, por medio del establecimiento de límites, por medio de diferentes herramientas para poder respetar a nuestros niños, niñas y adolescentes. A nosotros no nos gustaría que nos disciplinaran de esta manera, que nos jalaran las orejas, que nos dieran un fajazo. ¿Por qué si lo hacemos con nuestros niños y niñas entonces? Esta reflexión es algo que hemos tenido durante estas semanas. La queríamos traer al programa del día de hoy. Rebeca hace un llamado importante a denunciar este tipo de situaciones, a tener cero tolerancia y a que nos siga molestando cualquier manifestación de violencia. Muchísimas gracias, Rebeca, por acompañarnos en este espacio.
Claro, es un gusto haber estado con ustedes.
Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en controles, Cristian Salas. Les recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Se despide
Inti Ardón
y Federico Monge. Que tengan un feliz día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.